Gustavo Girado, que está en línea y que es economista y sinólogo, magíster en relaciones internacionales, director de posgrado sobre estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Gracias, por atendernos en esta tarde, porque hoy, nos enteramos que el presidente Alberto Fernández había tenido una comunicación con su par chino Xi Jinping, que no fue menor teniendo en cuenta, bueno, que en realidad no es nueva, pero sí creo que estaba un poco alicaída los últimos 4 años anteriores. Argentina tiene una asociación estratégica integral con China.
Así es.
Trascendieron algunas cuestiones y vos hoy justo publicás un artículo vinculado al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. ¿Qué podemos asociar de esta charla y de esto?
Bueno, quizás lo que dijiste al comienzo, Luisa, tenga más que ver con todo este asunto. La relación venía alicaída porque la situación macroeconómica argentina venía derrumbándose en los últimos 2 años, especialmente de la gestión del gobierno anterior, y Argentina para China era una economía que estaba pendiente del swap que había firmado por como sustento, digamos, de una nominación en yuan renminbi que Argentina utilizaba o utiliza ahora también como parte de sus reservas, pero no mucho más, porque no tenía, Argentina no alentaba el establecimiento de una cuarta central nuclear, no avanzaba con el memorándum de la iniciativa de la Franja y la Ruta, no avanzaba con la nominación que tenía para formar parte del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Y las señales políticas desde que está Fernández al frente del Ejecutivo en Argentina son bien diferentes, porque ha marcado, sin desmerecer en absoluto, entiendo yo, y sin marcar una diferencia importante con la administración norteamericana en este momento, ha decidido equilibrar un poco el sesgo tan fuerte que tenía Argentina hacia el hemisferio norte occidental con el gobierno anterior. Y ahora está elevando la jerarquía, o rejerarquizando, porque en realidad la tenía antes, rejerarquizando el tipo de vínculo que tenía con China, y entre esas señales aparece que hace una semana y media, me parece, el Senado argentino, por unanimidad, aprobó la membresía del país al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Nos faltan trámites, por supuesto, entre ellos pagar, creo que la cuota es de $1.000.000 para formar parte activa y comenzar a poder disponer eventualmente de créditos para el desarrollo de la infraestructura en el país. Y el hecho que, como vos bien marcaste, hoy a la mañana, en la mañana de Argentina, Alberto Fernández y Xi Jinping han tenido una conversación larga, también es un signo interesante, no solo porque hiciste quedar a Xi Jinping en su oficina hasta las 8 de la noche, sino porque está marcando que Xi Jinping da relevancia al vínculo, que el hecho de que seas un socio estratégico de tipo integral no es algo que quede en letra muerta, sino que por el contrario, la reactivación de las represas en la Patagonia Argentina, la rejerarquización del vínculo en la medida que Argentina anuncia que va a formar parte del Banco Asiático, que le interesaría mucho firmar el memorándum de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que va a
Argentina,
eventual.
perdóname,
Sí.
Argentina está aprobando una vacuna china junto con otras vacunas, pero también una vacuna china. China ha tenido gestos de una enorme solidaridad enviando una cantidad de aviones
Así
con
es.
insumos y elementos necesarios para la pandemia. Digo, hay allí un vínculo que parecería haberse fortalecido. Este gobierno recién llega y sin embargo hay mayor presencia, me parece.
Claro, y no solo eso, sino que ha anunciado que piensa abrir un tercer otro consulado en la República Popular China, en un lugar que no sea de estos tan famosos de la costa este china, sino más más hacia el centro de China, en Sichuan. Y eso lo dijeron apenas el embajador Kreckler y su mano derecha, ahora Sabino Bacanarbaja, llegaron allí a Beijing. Claramente, no era algo, no es una decisión política que tuvo que esperar la consolidación del nuevo gobierno, sino que claramente ya formaba parte de lo que había inspectores para el Servicio Exterior de la Nación. Entonces, Argentina manda no solo esa señal, sino, como bien marcás, los envíos de aerolíneas por la ruta transpolar, llevando y llevando funcionarios chinos también, pero trayendo medicamentos, trayendo donaciones y trayendo compras, y que ahora se van a reactivar con una vía europea, vía Madrid, porque van a también a llevar personal. Y te digo, me parece que hay en plena pandemia, son señales de ambos lados que van en el mismo sentido, y para Argentina, con la situación macroeconómica tan delicada que padece, me parece que es por lo menos promisorio, ¿no es cierto?
Esto yo creo que es promisorio. Me gustaría, porque digo, se sigue todavía conociendo poco de China, con la potencialidad que tiene para nuestro país, uh-huh, ese vínculo, y por supuesto para China, pero digo, a partir de la posibilidad de las granjas, el establecimiento de granjas para cría de cerdos que serían consumidos en China, ¿China impone condiciones? ¿China negocia y se encuentra? ¿Cómo son los chinos? Porque hay mucho además prejuicio. No tanto de pronto con Estados Unidos, que sí te impone una política. A mí me da la sensación de que China, en todo caso, tiene por fuerza, por capacidad, por tamaño, por una cantidad de cosas, mayor fuerza que la Argentina, pero no me da la sensación de que China pase por encima de los estados.
No, y con solo marcar en el mapa donde hay bases militares de una y otra potencia, ya te das cuenta de la diferencia notable que hay, de la intención que se puede traslucir de la presencia militar de Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, en el resto del mundo, que te queda el mapa totalmente brillante de la cantidad de puntos que tendría, mientras que con el caso chino tenés un par, y una de ellas ahí en el Cuerno de África, a pedido del país africano. Hay diferencias notables, Luisa, da para mucho esto, pero también, como bien marcaste, hay un momento de sinofobia importante, porque hay una impronta en el juego de valores y de la disputa hegemónica que hay entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos aprovecha esta situación de presencia subcontinental que tiene, ya que ha considerado siempre al sur del río Bravo como su patio trasero, y el hecho de que sea su espacio de influencia geopolítica casi natural, durante décadas ha influido sobre nosotros de distintas maneras. Su brazo financiero, el Fondo Monetario Internacional, ha actuado de acuerdo a lo que le interesa al Departamento de Estado que realice, como lo han dicho los propios funcionarios respecto de la última elección nacional en Argentina y su necesidad o su voluntad de que el expresidente Macri fuese reelegido. En ese sentido, ahí tenés un ejemplo de qué manera directa e indirecta ha actuado el Departamento de Estado para imponer sus intenciones o sus intereses. Hoy por hoy, nosotros con los valores asiáticos no tenemos mucha empatía, porque son muy diferentes, la distancia no es solo geográfica, especialmente es cultural. Entonces se aprovecha ese desconocimiento para implantar fuertes signos de xenofobia en muchos países latinoamericanos, no solo en Argentina, y eso, bueno, claramente el goteo permanente de alguna manera rescata lo peor de las personas en las situaciones críticas. Y ha habido fuertes demostraciones de racismo en Argentina y de gente que no quiere a los chinos, pero con un grado de desconocimiento ha sido absoluto. De hecho, Feynman, el periodista Feynman, la semana pasada, sí, ha sido tan agresivo con la colectividad que hemos salido, la Cámara, la Asociación y cualquier cantidad de investigadores, como es mi caso, para repudiar semejantes manifestaciones, porque mostraban un grado de ignorancia tan alto que eso tiene consecuencias. No puede gratuitamente alguien que maneja un medio de comunicación ser tan agresivo con una colectividad que es la cuarta en Argentina en cantidad de gente. Hacen un aporte enorme a la generación de riqueza en Argentina y son, por supuesto, culturalmente muy diferentes. Así que no solo son...
Bueno, es que hemos escuchado a Donald Trump decir la semana pasada a Naciones Unidas que por favor castigue a China por haber diseminado el virus chino, ¿no?
Esas políticas están siendo están siendo muy impulsadas por el Departamento de Estado, por el gobierno norteamericano, que encima tiene elecciones ahora, dentro de pocas semanas, al 2 de noviembre creo que son. Entonces, el pleno debate electoral, siempre el enemigo, cuanto más desconocido seas, mejor, para ser el target, para constituirse en el objetivo de toda el enojo social de eventual mal manejo de la administración, en este caso la norteamericana. Así que hay muchos elementos que juegan a favor de que se ponga, digamos, el mote de culpable a la República Popular China, dada la pandemia que ha tenido lugar. Pero de la misma manera, como no culpaste a los españoles de la gripe, de la mal llamada gripe española, mucho tiempo atrás, o a los africanos por el ébola, tampoco cabe, hasta que no se tenga seguridad de cuál fue el origen de esta pandemia, este virus, tampoco podés estar culpando a cosas de las cuales desconoces absolutamente todo. No solo en términos virológicos, sino también en términos políticos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, celebramos entonces este diálogo entre las más altas esferas de ambos países, y ojalá fructifique en un beneficio para nuestro pueblo y obviamente para el pueblo chino. Gustavo, gracias por tu participación en este programa.
No, gracias a vos, Lisa, por el llamado. Hasta pronto.
Un abrazo. Gustavo Girado, economista y sinólogo.